Ñaño Morandú, Radio Rupibé, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñane Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuite, Coveañete, y Puyaporaba, Jaojexacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Barajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Hola, hola, un placer volverles a saludar. Quien habla para ustedes, la docente Jenny Vivas del Colegio Técnico San Francisco, de esta gran familia de Fe y Alegría. Hoy nos encontramos en nuestra clase, por decirlo así, en conteo de cartillas, nuestra clase número 14. Clase que da el inicio a nuestra segunda etapa, etapa que se va a ir súper rápido, que va a ser muy provechosa y nos va a ayudar a concluir nuestro primer año. Pero antes de iniciar, vamos a ponernos en oración a nuestro Padre que todo lo hace posible. Entonces me traje aquí una pequeña oración de Santo Tomás de Aquino para bendecir nuestra jornada, para pedir que esta etapa sea de mucho entendimiento. Entonces vamos a escuchar. Dice: oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas, derrama tu luz en mi inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y expresarme. Ayuda al comienzo de mi estudio, dirige mi progreso, corona su fin por Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces ya una vez puestos en manos del Señor, vamos a darle paso a nuestro tema que tiene que ver con la semana 14. Ya esta capacidad la habíamos iniciado en las clases anteriores, que nos había ayudado el anterior profesor allí. Era de el mercantilismo, por allí trabajamos, ¿verdad? Hoy tenemos como tema, mientras se van ubicando allí en su cartilla, pues ya saben que geografía e historia la ubicamos al final de la cartilla, por allí creo que es la penúltima asignatura. Una vez ubicados allí, entonces vamos a leer nuestro tema. Y en la mano derecha, en la parte superior, hay un recuadro donde nos dice la capacidad, el tema, y allí pues también aparece algunos indicadores que vamos a estar evaluando. La capacidad entonces dice: conoce los acontecimientos y procesos de la Edad Media y su influencia en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué Latinoamérica, lo hablábamos en clases pasadas. Latinoamérica se nos conoce entonces a aquellos países que se agrupan o hablan un idioma del latín. Entonces en este caso, pues todos somos latinos, de México hacia abajo, ¿no? Hacia el sur, hablamos una lengua del latín, por eso se nos dice latinos. Y bueno, tenemos vecinos allí que hablan el portugués, pero también esta lengua está comprendida entonces entre las lenguas latinas. Nuestro tema del día de hoy lleva entonces como título el humanismo, ¿sí? Su palabra ya tiene un concepto bastante importante, ¿no? Ya es un concepto que ya lo relacionamos directamente al escuchar humanismo, ya sabe que nos referimos entonces al ser humano. Y nos dice allí en la cartilla entonces que el humanismo se desarrolla o se da allí en la Edad Moderna. Entonces, para que tengan claro allí de la Edad Moderna, recuerden que la historia entonces se dividía, que los trabajamos en clases anteriores, en Edad Antigua, Edad Moderna y Edad Contemporánea, que es donde nos encontramos actualmente. Tenemos entonces en la Edad, nos dice que es en la Edad Moderna que se da este movimiento. Vamos entonces a estudiar nuestra clase de hoy, a qué se refiere este movimiento que se da, por supuesto, en el continente europeo, y cómo llega entonces ese movimiento o sus influencias a nuestro continente y a nuestra cultura. Tenemos allí un pequeño cronograma, una línea de tiempo que les dejé para recordar entonces las edades, y debajo de esa línea de tiempo nos habla de un concepto, ¿verdad? Un concepto súper cortito allí, y vamos a leerlo a ver de qué nos habla el humanismo. Dice que es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y ensaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, tomando como maestro a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrieron y se estudiaron en esta época, ¿verdad? Entonces nos están hablando del humanismo. ¿Qué ocurría en la humanidad antes del humanismo? ¿Qué ocurría en la Edad Media? Entonces, el ser humano estuvo en la Edad Media un poco estancado. ¿Y por qué estancado? Bueno, porque no se desarrollaron las ciencias, se tomó la ideología de que todo giraba alrededor de un dios. Éramos muy a la escolástica, a la teología, entonces como que no hubo ese redescubrimiento, no hubo un sano equilibrio, y las ciencias como que tuvieron allí ese atraso, ¿no? Una época de oscuridad, se le puede decir así. Entonces, recuerden que los griegos venían, cuando vimos esa clase de los griegos fueron, bueno, muy ingeniosos, creadores, y ellos habían ya avanzado con muchas disciplinas. Entonces, se suponía que en la Edad Media iba a arrastrar la Edad Antigua, iba a desarrollar más eso, y cuando llegara la Edad Moderna, pues ya íbamos a tener un gran paso allí. Pero resulta que no, que en la Edad Media como que quedó allí estancada y no dio ese paso, esa continuidad. Entonces, el ser humano, o la visión del ser humano visto como centro de algunas cosas o como centro de estudio, quedó un poco alejado. Entonces todo en la Edad Media era enfocado en Dios, todo lo veían era en Dios. Entonces, ¿eso está malo? No, porque el ser humano necesita de por sí tener ese Dios, esa fe, esa esperanza. Pero tenemos que tener entonces un común acuerdo o un equilibrio también, porque el ser humano pues necesita también ir desarrollando, ir evolucionando. Entonces, eso es lo que ocurre en el humanismo. Entonces, enfoca otra vez su mirada al ser humano, al estudio del ser humano, no solamente a un Dios. Entonces, eso ocurre en Europa, nos dice aquí el pequeño concepto que tenemos allí. Específicamente, ¿en qué país se da el humanismo? Allí les dejé un pequeño mapa. Está coloreado así más oscuro, donde pertenece, o el país que dio como la cuna al nacimiento de lo que es el humanismo, ¿verdad? Entonces tenemos a Italia. Muchos dicen que Italia se tiene la figura de un botín. No sé cómo le dicen acá al botín largo, ¿no? Entonces dicen que tiene esa peculiaridad Italia. Italia, entonces, durante el siglo XIV, en las ciudades específicamente de Roma, Florencia y Venecia, tres grandes ciudades de este país, unos poetas allí, pensadores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, dieron inicio a lo que era el humanismo, ¿no? A llamar la atención, a decir, bueno, necesitamos otra vez enfocarnos en el hombre, estudiar y hacer ciencias, avanzar tecnológicamente, porque nos estamos quedando estancados. Entonces estamos en una época de oscuridad, ¿verdad? Entonces, por su parte, fue así entonces que a partir de 1450, con la invención de la imprenta, que el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. Habla allí que el intelectual italiano Giovanni Pico y Dera Mirandola fue el primero en designar el término humanismo para designar este movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la imprenta? A ver, entonces, se harán esa pregunta. Ya sé que la han visto por allí en algún tema de historia, ¿verdad? Antes, para hacer un libro era muy complicado, ¿verdad? Imagínense ustedes escribiendo, cuando hacen 5 líneas ya dicen, profe, ya no quiero escribir más. O cuando hacemos así 3 hojas ya nos duele el dedo, ¿verdad? De tener allí el lápiz. Entonces, para esa época, o los primeros libros se hacían así. Entonces, como que las ideas no daban esa amplitud, pero apareció un famoso invento, la imprenta, y esta imprenta facilitó muchísimo el poder duplicar la información, ¿verdad? Entonces era como una fotocopiadora, muy artesanal, pero hacía esa función de poder transcribir entonces o duplicar la información. Entonces ellos escribieron esos pensamientos, todo este movimiento, lo fueron transcribiendo, lo fueron fotocopiando, por decirlo de alguna forma, y eso dio un alcance para que se fuera extendiendo a toda Europa. Y no solamente a Europa, sino que también da alcance a nivel mundial. Entonces, por eso es que este movimiento es tan importante para la humanidad. Entonces, ¿sería importante que se enfocara en el humanismo? Por supuesto que sí, porque gracias al humanismo, bueno, tenemos todo esto uso de la tecnología. Hoy nos podemos comunicar sin estar físicamente allí, sin tener la presencia, ¿verdad? Y todo eso se lo debemos a la evolución de la ciencia, ¿sí? El estudio, la medicina, porque recuerde que en la época de antes, en la Edad Media, pues no se podía ultrajar mucho el cuerpo humano, ¿sí? Porque el cuerpo humano era, por decirlo así, sagrado, mantenido, era un pecado ultrajar el cuerpo humano después de muerto. Entonces no se le podía hacer una autopsia, no se podían examinar órganos. Muchas personas pensaban, bueno, fueron, por decirlo así, hechos presos por inventar ciencia. Inclusive algunos los tildaron de brujería, ¿no? Si hacía algún ensayo químico o cualquier cosa. Entonces como que había mucha ignorancia en la parte científica y en la Edad Media. Entonces la Edad Moderna vino a cambiar esa hipótesis, a cambiar eso que teníamos allí de pensamiento. Y pues bueno, entonces se da en Europa, específicamente en Italia. Dice que más tarde, vamos allí continuando con nuestra lectura, alcanzaron la autoridad filósofos como Erasmo Rotterdam, Michel Montaigne, y que fueron los más célebres humanistas europeos de la historia, los más allí reconocidos. Más adelante vamos a darle un pequeño paseo a sus biografías para conocerles un poco, ¿verdad? Cuando estudiamos algún tema de historia, siempre nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eso hoy en día? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Para qué estamos estudiando los hechos del pasado? ¿Será que nos ayuda a entender por qué actuamos de ciertas formas? ¿O qué nos puede esperar del futuro? Por supuesto que sí. Entonces, la importancia de las ciencias sociales en general. Para poder entender este movimiento que se da en Europa, necesitamos saber sus características. Entonces, vamos siguiendo allí. Por allí ya se ubicaron en las características. El tema está súper cortito, ¿verdad? Características. Entonces, la primera dice: el antropocentrismo consistía en la idea de que el ser humano era el centro de todas las cosas, en oposición al pensamiento teológico de la Edad Media, en la que Dios era el centro de la vida. Entonces, cuando escuchen esa palabra antro, ya sabes qué significa humano, y centrismo de centro, ¿verdad? Entonces, ese era el llamado que hacía el humanismo. Bueno, gente, vamos a despertarnos, dejemos a un lado la ignorancia, la oscuridad, no vamos a olvidar que tenemos un Dios, pero también tenemos que darle enfoque al ser humano. Entonces, como que se vuelve a retomar lo que habían hecho los griegos y empezamos en esta edad a volver otra vez a retomar esas ideas y a expandirlas, a recrearlas, a hacerlas más extensas, a poderlas comprender mejor. Entonces, allí decía, bueno, el hombre pasa a ser entonces como centro del estudio y nos abandonamos un poco tal vez a la idea de la teología, porque todo era pues el rol a un Dios. Entonces, para que tengan allí en cuenta. Tenemos entonces la segunda característica. Dice, la figura del Dios creador seguía siendo relevante dado que cumplía un rol fundamental en la concepción del universo. Entonces, esto era algo de lo que les decía. No es que porque llegó el humanismo y todos estos movimientos, ya más adelante también vamos a ver el renacimiento, no es que íbamos a abandonar el Dios, porque el ser humano necesita de estas creencias, de la fe, ¿verdad? Porque ¿qué seríamos si abandonáramos y no tuviésemos esperanza ni creer en un Dios, ¿verdad? Porque cada vez que algo nos hiere, nos llega allí en nuestro corazoncito, en nuestra mente, uno siempre guarda y le pide a Dios, ¿verdad? A veces pedimos más de lo que damos gracias, pero bueno, así somos de ser humanos, naturaleza. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviésemos un Dios en que creer? ¿Será eso ideal? ¿Generaría algún bienestar no creer en algún Dios? Entonces nos sentiríamos perdidos, ¿verdad? Entonces hay esa esperanza así en nuestro corazón de que existe un ser divino que nos acompaña, que nos ayuda, que entonces no podemos abandonar esa idea porque perderíamos el sentido del ser humano, ¿verdad? Entonces allí nos hacen el llamado de que la figura del Creador sigue siendo muy relevante hasta hoy en día y tenemos esas dos concepciones. Inclusive los profesores de historia enseñamos esas dos concepciones, es decir, bueno, hay dos concepciones creacionistas, ¿verdad? Algunos de la parte teóloga apoyan que venimos de una creación divina, dado allí por haber la historia así más cercana que ustedes tienen es la de Adán y Eva, ¿verdad? Esa que muchos sabemos. Pero está la teoría de la científica que, bueno, nos dice, ¿no?, que nosotros venimos de una evolución por posiblemente de alguna especie animal, la más cercana allí a los monos, dicen por allí, ¿no? Le decimos, ¿no? Pero la ciencia dice que somos primos lejanos de ellos. Pero son los que tienen las características más similares al ser humano. Entonces podemos decir que tenemos esas dos teorías. Y las dos teorías se sostienen, ¿verdad? No es que vamos a ir en contra de la teología ni que vamos a ir en contra de la ciencia. Entonces, el ser humano entendió que tenemos que tener un equilibrio en nuestro Dios, nuestra fe, y un equilibrio entre la evolución de las ciencias y la Iglesia, pues también hizo ese avance de poderse reconciliar con las ciencias, y hasta hoy en día, pues hemos venido trabajando de esta manera, ¿verdad? Ni una más importante que la otra, y le damos cabida a varias formas de pensar y de concebir. Número 3, el uso de la razón sobre la fe. Se consideraba la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. Entonces, en esta época, siempre en la edad, por decir así, media, todo se creía que era por obra divina del Espíritu Santo. Tal cosa ocurrió, bueno, era por obra y gracia del Espíritu Santo, dice por ahí él. No, todo eso, obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, como que había esa concepción y todo giraba alrededor del Dios, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero después, con este movimiento del humanismo, se llegó a que teníamos que buscar la razón, y eso lo hacemos hoy en día. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se está dando esto? Bueno, entonces nosotros le buscamos esa razón más científica, más lógica, ¿verdad? Bueno, no podemos decir, no, vamos a esperar que Dios y su divina gracia, no podemos dejar todo en manos de Dios. Entonces, como que surge esa característica allí importante de ese movimiento que busca darle la razón a las cosas, explicarlas, hacerlas más cuantitativas. Vámonos entonces a la número 4, dice, la difusión del conocimiento y la educación permitieron que la población se empodere y deje de ser ignorante. Durante la Edad Media, solo el clero y la nobleza tenían acceso al conocimiento. Otra cosa bastante importante en esta teoría, ¿verdad? En la Edad Media, entonces, solamente podía tener acceso allí la nobleza, que eran los que tenían las riquezas y permitían a veces, no era que habían muchas escuelas, sino tenían ese profesor específico que visitaba a la casa y le enseñaba lo esencial, ¿no? Las palabras, los números. Entonces, no era una educación amplia para todos como hoy en día, que es pública y gratuita, sino que en esa época solamente las personas adineradas eran los que tenían derecho al conocimiento y, claro, la nobleza eran todos los que rodeaban al rey y el clero también tenía una gran parte de esos conocimientos, ¿verdad? Siempre la Iglesia se ha caracterizado por buscar la información, por darle respuestas también a ciertas cosas. Entonces, como que para el pueblo no había ese acceso, entonces con el humanismo también hace un llamado, bueno, señores, si todos somos seres humanos, si Jesús vino a proclamar que todos somos iguales ante la ley de Dios y ante la ley del hombre, ¿por qué no tenemos todos derecho entonces a la educación, verdad? Y pues entonces empieza ese movimiento a darle importancia al conocimiento. Y así por eso estamos hoy en día aquí, ¿verdad?, haciendo homenaje a este número 4 del humanismo, ¿verdad?, esta característica. Dice entonces el número 5, el interés por la filosofía y las ideas clásicas. Se retoman las ideas de la antigua Grecia y Roma, cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media. Entonces, bueno, ya se lo he venido explicando, ¿no? Los griegos hicieron grandes avances en la ciencia, ¿verdad? Bueno, gracias a ellos le debemos la geografía, le debemos la historia, la matemática, por allí está el famoso teorema de Pitágoras, no sé si ya lo vieron, pero a algunos les va a causar dolor de cabeza. Por allí tenían ya astronomía, ya ellos estudiaban los planetas, estudiaron el sol, entonces tuvieron muchos avances allí, pero cuando llega la Edad Media, todo eso queda abandonado, por decirlo de alguna forma, entonces es como esa época de la oscuridad. Entonces, allí en el número 5 nos dice que el ser humano otra vez vuelve a poner los ojos en lo que hablaban los antiguos griegos, en lo que se habló en la época romana, a estudiar el hombre, a retomar ciertas disciplinas, a hacer ciertas cosas que engrandecieran tal vez a la humanidad y que nos permitieran dar algunas herramientas para dar avances, evolucionar. Número 6. La idea de un individuo libre en oposición a la obediencia de la autoridad absoluta. Esa idea fue posible tras la incorporación de nuevos conocimientos y entendimientos de la razón. Siempre les digo esto a mis estudiantes, y en este caso ustedes, que también son mis estudiantes en este momento, ¿no? A veces los conocimientos y el entendimiento es la mejor arma a la ignorancia, y cuando estudiamos podemos estar claros y exigir y también dar, porque no solamente son los derechos, sino también los deberes que debemos cumplir. Entonces nos dice que en esta época da como esa apertura para decir, bueno, señores, es momento de cambiar nuestra forma de gobierno. No podemos estar bajo el mandato de una sola persona, a veces algunas buenas, porque hubieron reyes buenos tal vez, pero hubieron personas que no gobernaron de la mejor manera. Entonces, bueno, ¿por qué nosotros no podemos elegir a los gobernantes? ¿Por qué tenemos que esperar que el hijo de, no sé, de los reyes que tenía mandando 500 años, ese era el que venía a gobernar? Moría el papá, asumía el hijo. El pueblo no podía escoger, no podía debatir sus leyes, tenía que pagar impuestos, no eran dueños de sus tierras. El grupo más marginado, que era el del estrato más bajo, por decirlo así, eran los que tenían que pagar impuestos. La nobleza, inclusive el clero, no pagaban impuestos. Pero cuando se iban a votación, todos tenían el mismo voto. Así el pueblo fueran 3.000 personas, la nobleza fueran 100 y el clero fueran 100, el mismo voto era igual para todos. Entonces, ¿será que era justo donde habían 3.000 un voto y donde habían 100 un voto? Entonces, como que todo esto llevó a decirle a la gente, bueno, es momento de cambiar nuestras formas de gobierno, que nos escuchen. Entonces, para eso crearon esta idea de decirle no, darle como este stop a la obediencia a una autoridad absoluta. Cerramos entonces las características. Si tienen alguna duda, como no me pueden preguntar, allí acompaña entonces el docente de Historia y Geografía para que les puedan aclarar sus dudas. Y también, bueno, cualquier palabra desconocida que a veces no entiendan, también sería bueno irla anotando para irla inculcando, acomodando también en nuestro lenguaje. Mientras hacemos un stop para descansar de nuestra lectura, vamos entonces a pasar hacia el siguiente punto, que tiene que ver el cómo se dio a conocer este movimiento. ¿Cómo creen ustedes que se dio a conocer este movimiento? Si en esa época no había teléfono, no habían redes sociales, ¿cómo se hacía? ¿Cómo harían entonces? ¿Ya lo pensaron? ¿Ustedes se imaginan ustedes en esa época sin redes sociales, sin tecnología? Entonces era un trabajo bastante arduo y difícil en algunos casos para poder llevar la información, ¿verdad? Y entre un país pues podía ser tal vez fácil, pero llevarlo a otros continentes, llevarlo por barco, porque tampoco existían los aviones que hoy en una hora, dos horas nos llevan a ciertos destinos. Entonces era bastante complicada el llevar la información. Entonces, ¿cómo se dio a conocer el movimiento? A ver, primero dice que la invención de la imprenta llevó allí, permitió la difusión de artículos y libros. Entonces ya podía, con la imprenta, que ya les dije que era así como una fotocopiadora de forma muy, muy artesanal, también cuando tengamos la oportunidad vamos a verla por allí, nos ayudó entonces a hacer en cantidades, ¿sí? Masivo, nos llevó a hacer la información. En un segundo lugar dice el uso de un lenguaje vulgar o común de fácil comprensión para la mayoría de la población. Esto es un punto bastante importante, porque nótese que para esa época, como ya lo repetí anteriormente, muy poca población podía estudiar. Entonces yo no podía ponerme a hacer un libro con un lenguaje técnico que nadie me iba a entender. Yo necesitaba llegar al pueblo que era ignorante. Entonces, ¿cómo se la ingeniaron estos pensadores? Bueno, hicieron toda esta información con un lenguaje, cuando hablamos vulgar o coloquial o común, era con el lenguaje que se expresa la persona, el común, que se nos hacía de fácil entendimiento, que no habían palabras extrañas allí que nos obstaculizara, porque así nos ocurre, ¿verdad? Cuando estamos leyendo un texto y nos conseguimos una palabra nueva así, como que nos frena de una vez y me dice, bueno, esto, ya perdí el sentido, no estoy entendiendo nada. Entonces, eso lo entendieron muy bien estos pensadores e hicieron esos libros entonces y estos artículos con un lenguaje bastante común. Y número 3 dice la apertura de academias y universidades que permitió que otros sectores de la población también tuvieran acceso a la educación. Entonces, nótese que si habían universidades, ya habían empezado, pero eran muy pocas. Entonces, aquí como que, bueno, ya, ¿cómo vamos a sacar al pueblo de la ignorancia? Educando, ¿verdad? Estudiando. Pero ¿dónde va a ir a estudiar estas personas? Entonces, había la necesidad urgente de empezar a crear academias, universidades que nos abrieran las puertas de los conocimientos y así, pues, todos los sectores tuvieran acceso a la educación. Y con eso, entonces, se dio a conocer este movimiento. Estamos listos con ese párrafo, ¿verdad? Perfecto. Nos vamos entonces para el siguiente párrafo, que también lo tenemos allí escalonados por viñetas. Dice allí algunos impactos importantes que generó el humanismo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos impactos que causó el humanismo? ¿Será que fue importante que el humanismo se diera? ¿Será que si el humanismo no hubiese salido a flota en esa edad, nosotros hoy estuviéramos haciendo uso de las tecnologías, de las ciencias, de la medicina? ¿Qué hubiese ocurrido? Entonces, ¿qué nos generó, por decirlo de alguna forma, positiva? A ver, vamos con la primera. Dice, la restauración de varias disciplinas que fomentaron el conocimiento y que formaban parte de la antigüedad grecorromana. Entonces nos están hablando otra vez de los griegos y los romanos. No, entonces tomamos nuevamente las ciencias que venían estudiando allí los griegos, ¿verdad? Ya lo hablábamos entonces, tuvieron inicios en la química, tuvieron inicios en la física, en las matemáticas, trabajaron sistemas planetarios, trabajaron algunas teorías, por ejemplo, bueno, la teoría del geocentrismo, aunque estaban un poco equivocados, pero llevaban la idea allí de que estábamos en un universo, ¿verdad? Que no estábamos solos, que nos acompañaban allí de una serie de planetas. Ya ellos pudieron hacer esta investigación. Ya hicieron algunas investigaciones del cuerpo humano. También hicieron allí temas muy importantes en la reflexión de la filosofía. Inclusive se habla de que la psicología, inclusive ya ellos, no le llamaron propiamente psicología, pero fueron ellos los creadores de muchísimas disciplinas que hoy en día vamos a encontrar, fueron entonces los griegos y los romanos, ¿sí? Los romanos, por ejemplo, una disciplina importantísima que tenemos que agradecerles es el derecho. Ya ellos se dieron cuenta que no podíamos dejar al grupo o a la sociedad sin normas, que había que hacer unas leyes, porque si no se hacían esas normas, ¿qué ocurría? El ser humano iba a vivir en un libertinaje y en un desorden. Iban a ser así, disculpe la palabra, ¿no? Unos animales así sin razón, ¿verdad? Entonces ya los romanos se dieron cuenta de eso. Entonces por eso hoy en día nosotros tenemos todas esas normas y todas esas leyes que nos ayudan a un bien común y a un sano convivir. Usted se imagina que viviéramos sin leyes y sin normas, ¿cómo sería? Un caos total, ¿verdad? Bueno, entonces allí dice que la segunda dice que la revolución en la educación con la difusión de artículos, apertura de nuevas universidades, Y nos habla mucho, entonces ya lo que viene diciendo, la educación se revolucionó, ya se hizo más abierta a más cantidad de población, ya había difusión de libros, ya yo si quería saber de una información de estos pensadores, no tenía que irme a escucharlo por allí en alguna actividad que él tuviera, sino que ya podía acceder a su libro, ya podía, que lo que ocurrió mucho en América, que había mucha gente que sus hijos tenían, bueno, era gente acaudalada acá en estos países, y como no habían universidades, entonces mandaban a veces a sus hijos a estudiar a Europa, ¿verdad? Entonces sus hijos iban y leían esta información en estos libros, y a veces traían esos libros acá a Europa, y también esas ideas acá a América, y esas ideas fueron llegando acá. Entonces ya la gente que estudiaba allá en Europa venía para acá y contaba, bueno, ya allá en Europa la gente cree que el reino debe mandar. Ya en Europa la educación es para todo. Entonces traían esas ideas acá y fue como llevando, permeando toda esta información a estos continentes que estábamos un poquito en ese atraso, por decirlo, de conformación de sociedad, ¿verdad? Y con esto entonces cerramos allí. Dice que se revalorizó la literatura y el arte. Bueno, empezó la literatura, empezaba la imprenta y ya muchos escritores, muchos pensadores, bueno, y Dante Alighieri, que es uno de los famosos allí de este movimiento, tiene por allí bastantes obras, ¿sí? Que por supuesto la obra más renombrada que tiene es el de la Divina Comedia. Eso lo pueden hablar con el docente de castellano, ¿verdad? Lengua y literatura. Les va a contar entonces de la Divina Comedia. Todavía un escrito que tiene todavía, por decirlo, renombre y que todavía es artículo obligado para algunos, ¿verdad? Tenemos entonces allí, vamos a los representantes del humanismo, los autores que fueron antecedentes. Aquí solamente traje acotación 3. Por supuesto son muchos más, porque a medida que el movimiento fue creciendo en Europa, pues más se fueron sumando pensadores, algunos del área de las lenguas, algunos inclusive del arte. Entonces todo esto como que empezó a llegar a varias ramas de la sociedad, no solamente a la filosofía, sino que empezó a darle a cabida a todas las por decirlo así, aristas de la sociedad, y se fue llevando más la información, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, bueno, a 1, 2, 3 representantes allí, ya los nombraba. Nótese allí que el 1 entonces dice que fue un poeta de Florencia, ¿no? Por eso llama allí florentino, y escribió su obra más importante, la Divina Comedia, en idioma italiano. Luego tenemos a Francesco Petrarca, dice que fue poeta y filósofo, y habla allí que intentó armonizar el pensamiento grecolatino con lo de los cristianismos. O sea que, recuerde que los griegos pues tenían otra creencia, ¿verdad? Otros dioses, otras deidades allí. Y bueno, trató de armonizar con el cristianismo, que nosotros, pues bueno, ya no éramos como los griegos politeístas que creían en muchos dioses, sino que el cristianismo, pues tenemos ya hasta el momento, pues creemos en un solo Dios. Entonces como que trató de armonizar y darle sentido a cómo ellos pensaban y a cómo pensaba también pues el cristianismo allí, y poder buscar esa unión, esa concepción. Y luego tenemos a Giovanni Boccaccio, escritor, considerado junto a Petrarca y el Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana. Entonces, bueno, tenemos a tres importantes representantes. Y con esto entonces cerramos nuestro tema. ¿Qué es lo importante de este tema? Bueno, comprender entonces que hubo un movimiento que se desarrolló entonces en la Edad Moderna, que muchos dicen, bueno, que la Edad Media cierra su etapa y se moderniza por estos movimientos, ¿verdad? Este movimiento humanista. Ya no, por eso cuando ustedes escuchan la palabra que él se modernizó es porque se renovó, ¿verdad? Tomamos nuevos aires. Y nos vamos a la actividad por realizar, que es una actividad supremamente fácil. Y nos va a llevar a ver 5 minutos, 10 minutos realizarla. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Qué les parece? Cualquier inquietud, ya saben que con el docente del área. Dice actividad para realizar. Primero, defino con mis palabras qué es humanismo. Entonces, eso está muy fácil. Entonces, usted se va a ir con sus palabras de lo que entendió de qué es humanismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el humanismo? Entonces, escribe allí. Es un movimiento que inició, entonces se van a ir a la primera parte de la guía y ahí está el concepto de humanismo. Se van a ayudar, pero no es que van a ir a copiar de allá arriba todo y se van a traer, van a hacer un corte y pegue. No, porque la pregunta dice muy claro, ¿verdad? Con mis palabras, ¿qué entendí de humanismo, verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes allí? A ver, Pedro, Juan, Luis, ¿qué van a hacer? Van a colocar, el humanismo fue un movimiento que centró su atención en el ser humano y que volvió a tomar las ideas que habían hecho los griegos y los romanos y volvió a colocar el hombre como centro de estudio y la razón y la educación tuvo, bueno, usted ahí va a tener muchísima información para crear ese concepto que sé que le va a quedar genial, ¿verdad? Y para los que les gustan escribir, les dejé ahí cuatro líneas, ¿verdad? Cuatro líneas salieron por allí. Entonces traten siempre de llenar las líneas de las cartillas, ¿sí? Porque se ve feo, le digo así, ¿no? De dejar espacios ahí en blanco y se pierde material, ¿verdad? Y este material pues cuesta mucho y hay mucha gente que nos está ayudando, entonces traten siempre no de ser, en mi tierra decimos pichirre es cuando no queremos dar un poquito más, entonces bueno, dejen de ser pichirres, escriban mucho. Y número 2, dice relee el texto y argumenta qué aporte realizó el humanismo a la sociedad. Bueno, eso está muy fácil, ahí les dejé 5 viñetas. Aporte a la literatura, aporte al arte, aporte al... Entonces, ahí van a colocar otras cositas, a la educación, a la tal, y ahí van leyendo, y bueno, van sacando, y no le voy a decir más porque quiero dejar que ustedes exploren allí. No es necesario que van a colocar una cosa así enorme ahí en el texto, ¿no? Con que coloquen palabras como... Solamente es citar palabras cortas allí, palabras claves. Número 3, menciona continente, países donde surgió el humanismo. Eso está súper fácil. Se va a ir entonces allí a Europa, luego van a ir al país que ya les nombré, y ahí se van a ir y nombran entonces el país y el continente. Eso está muy fácil. Y la cuarta pregunta dice, nombra 2 representantes que iniciaron el humanismo. Bueno, ahí los tienen. Se van en la parte de arriba porque hay nombres ahí bastante complicados. Entonces van y colocan esos 2 nombres allí. Y eso sería toda la actividad. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos el humanismo. Chau, chau.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.